Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 13 de junio, Día Mundial del Funcionario Judicial y Día Mundial de Sensibilización sobre el Albinismo.
El albino es una persona que, por un trastorno genético, es completamente blanco, pelo y piel completamente blancos. Como podréis imaginar, un albino en África, donde todas las personas son negras, llama mucho la atención, resalta ante todas las demás personas. Esto ha derivado en que se generen un montón de creencias, de supersticiones relacionadas entre los albinos y la brujería. En resumidas cuentas, muchas personas creen que una persona albina es básicamente mágica y que llevar partes de su cuerpo contigo o incluso un albino entero contigo deriva en buena suerte y te trae mucho dinero. Te puedes hacer rico llevando una parte del cuerpo de un albino contigo como si fuera un amuleto, digamos. ¿Esto qué supone? Que las personas albinas son perseguidas, amputadas, incluso asesinadas.
Una atrocidad, vamos. Está bien, este Día Mundial de Sensibilización sobre el Albinismo. Pero hoy es también el Día de los Santos Aventino, Aquilina, Ceteo, Felícula, Trifilio, Fandila y de San Antonio de Padua. Todo esto por lo que se refiere al día de hoy, pero el próximo sábado es el día de toma de conciencia del abuso y el maltrato a la vejez, una situación que viven muchas personas mayores y que generalmente no denuncian por dos motivos: porque no son conscientes de ese maltrato y o porque los abusadores son sus familiares o cuidadores.
No estuviese tan oscuro a la vuelta de la esquina, o simplemente si todos entendiésemos que todos llevamos un viejo encima.
Por ese motivo, porque muchas veces no solo no tenemos en cuenta que tarde o temprano, si tenemos suerte, la vejez nos va a llegar a todos, sino que además no tratamos a nuestros mayores como deberíamos. La Confederación de Mayores Activos y la Policía Nacional han puesto en marcha una campaña de la que vamos a hablar con María José Sánchez, que es la responsable del teléfono contra el abuso y el maltrato a estas personas. Vender una marca, ya sea de una empresa, de un producto, de una institución o incluso de un país, no es tarea fácil, y mucho menos si, como es el caso, la situación política o económica no es la mejor. De ahí que MSH Global, una consultora internacional que preside Carlos Morales, haya organizado un foro para ver qué herramientas hay que utilizar para tener éxito incluso en situaciones adversas. Bueno, con Carlos Morales charlaremos en unos minutos. Nos lo advirtió la semana pasada y creo que va a cumplir. Hoy el doctor Sánchez Martos viene dispuesto a hablarnos de los mocos en curarnos en salud. Antes, eso sí, nos iremos de gira con el Club de las Malas Madres y sabremos si hay o no alguien que ha conseguido adivinar ¿cuál es nuestro sonido hecho añicos de ayer? Y empezamos como cada mañana. Nieves Ortiz, efemérides de este jueves.
Hola Eli, pues un día como hoy, de 1996, el Parlamento de Bélgica aprobaba la abolición de la pena de muerte en ese país. Era 2008 cuando en Zaragoza se inauguraba la Expo y 1982 cuando se celebraba en nuestro país el Mundial de Fútbol. Fue Plácido Domingo quien grabó el himno oficial del campeonato, en el que participaron 24 selecciones nacionales. Ganó Italia a la República Federal de Alemania por 3-1 en una final disputada en el Bernabéu. La inauguración fue en el Camp Nou. El Mundial trajo consigo inversiones, turistas y un merchandising con la imagen de Naranjito, la mascota que apareció tanto en huchas, en pegatinas, en camisetas, en mecheros y hasta en ropa de cama. Y hoy se cumplen 23 años del lanzamiento de esta canción. Todo lo hago por ti, es el Everything I Do, interpretado por el canadiense Bryan Adams, uno de los singles de mayor éxito de todos los tiempos, vendiendo más de 15 millones de copias en todo el mundo y siendo número uno en las listas de 30 países, incluyendo Reino Unido, donde pulverizó todos los récords. Permaneció 16 semanas consecutivas. Y es parte de la banda sonora de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, que protagonizó Kevin Costner, sin duda una de las baladas preferidas por los románticos.
Y ya puestos a recordar, ¿quién nació un día como hoy, Belén?
Pues mira, un escritor, un profesor que se lo debe todo, se lo debió todo a una miopía. Sí, y es que Gonzalo Torrente Ballester comenzó a escribir de manera, diríamos que profesional, por culpa de una galopante miopía que le impidió ingresar en la Marina. Él lo que quería hacer era carrera militar, pero pues tuvo que reconvertirse. Y lo de crear relatos le gustaba desde que era pequeño. A los 10 años se apostó que era capaz de escribir una historia como antes habían hecho los grandes, al estilo del primer libro, por ejemplo, que había caído en sus manos y que fue un Quijote que le había regalado su abuelo. Y lo hizo, escribió la historia, ganó unas pesetillas y, por supuesto, su honor se mantuvo intacto.
Los mandones de Puebla Nueva habían sido siempre un Churruchao o un Aldano Quiroga. Y por primera vez, alguien ajeno al clan mandaba.
Los gozos y las sombras, seguro que más de uno recuerda la trilogía porque se llevó además a la pequeña pantalla. Una de sus obras más importantes y emblemáticas, una historia de la Galicia en tiempos de la República, pero no la única. Antes ya había escrito la saga Fuga, una fábula también vinculada con el pueblo gallego, y es que él lo era, aunque más tarde también se hiciera salmantino adoptivo.
¿Qué sabrán ellos de mujeres desnudas?
Según ellos, todo.
La crónica del rey pasmado, un Felipe IV obsesionado por ver desnuda a la reina, Filomeno a mi pesar, Don Juan, siempre dijo, por cierto, que esta era su novela favorita, son algunas de sus grandes obras, las de un hombre que se hizo con el Premio Nacional de Literatura, con el Miguel de Cervantes o con el Planeta. Hoy, Gonzalo Torrente Ballester, sinónimo de realismo mágico, habría cumplido 114 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
Unidad Móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli, es 13 de junio, festividad de San Antonio y ya ha empezado el reparto de los tradicionales panes en la ermita aquí en Madrid y comienzan a llegar los chulapos y las chulapas al Parque de la Bombilla y alrededor de la ermita muchas solteras prueban ya suerte en la pila de los alfileres. Los organilleros y barquilleros van a poner el color en esta avenida de Valladolid y esta verbena ya lo sabemos porque venimos todos los años, es una fiesta con mucha tradición y que celebran familias enteras.
Muy buenas, Martín Romo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿Hoy mejor?
Hoy muy bien, estoy de subidón porque no. Es San Antonio, claro.
Ah, bueno, creía que por fin habías comprobado que lo que te tomaste ayer era una banana, no era un plátano de Canarias y el potasio hoy...
No, hoy plátano macho, sí.
¿Plátano macho?
Sí, eso ponía...
¡Uy, madre mía! Lo que te has... No sé lo que te has tomado, pero eso no es un plátano de Canarias.
Ponía macho en oferta.
¡Uy, madre! En fin, que le traigan un café, que dentro de nada se nos viene abajo. Bueno, ¿qué hemos preparado hoy para los oyentes?
Hoy esas cosas que te aburren soberanamente, con las que incluso te has llegado a quedar dormido.
Ah, bueno...
Te aburren tanto las bodas, ¿eh? Que te has llegado a quedar dormido en una silla durante el baile después de la cena.
Hombre, no.
Sí, 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 te has quedado frito en alguna reunión de trabajo de lo monótono que es el tono del de administración. Te has dormido enteras todas las películas de la saga de Star Wars y sigues sin saber que Anakin Skywalker es Darth Vader. Bueno, vale. Y bueno, ¿y que es el padre de Luke?
¡No!
¡No!
628-091-117 WhatsApp Telegram, mensaje escrito, nota de voz. Y tengo que anunciar...
Sí.
...que tenemos ganador del sonido hecho añicos.
¡Bien! Bueno, pues luego a las 11.
En el real volamos, soñando sueños atrapamos ese susurro vital. Caliente es el viento o frío, el vuelo es desafío a todo mal terrenal.
Cachis.
Vuélvelo a poner, Ceballos, que he interrumpido. Iba a decir que a las 11 sabríamos quién ha ganado lo del concurso. Sí. Vamos con Honorato, el poeta.
En el vuelo real volamos, soñando sueños atrapamos ese susurro vital. Caliente es el viento o frío, el vuelo es desafío a todo mal terrenal.
Una sextilla aguda.
¡Qué bonito!
Sí, es bonito.
Vas mejorando día a día, ¿eh?
Ay, yo, este me costó mucho.
¿Pero por qué te costó? Son como seis versos.
Son como piedras en el riñón. Cuesta salir, ¿eh?
Es una sextilla.
No, pero...
aguda.
La métrica, la métrica es más complicada de lo que parece, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no solo es que tenga que tener una rima consonante, tiene que tener un número de sílabas, tienes además que cumplir las reglas.
¿Ah?
Sí, sí. Por ejemplo, en este caso son seis versos, pues en el tercero y en el sexto tiene que acabar en una palabra aguda.
Ya, no puedes cambiar la regla.
No.
En mi casa se juega así. Hombre, en mi casa si rima así no cuela.
Puedo decir la sextilla de Unamuno, pero tendría que ser Unamuno.
Ya, claro.
Que no lo soy.
No, la sextilla de Honorato.
Unamuno pues sacó su propia sextilla.
¿Ah,
sí? Sí, sí, sí.
Fíjate.
Sí, 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 pero yo no tengo todavía autoridad para hacerlo. Así que he tenido que ser canónico.
Bueno, le pondremos un nuevo reto poético hoy a Honorato.
Madre mía,
yo creo que sí.
Ya te conocemos.
Hombre, se va creciendo día a día y estamos descubriendo...
Acabaré haciendo un poemario aquí.
Que escribes cosas muy bonitas.
Hombre, a ver, yo creo que calidad artística no tiene.
No tiene,
pero intento... que sea lo que me pides. Una cestilla, venga, va. Una.
Sí, tiene calidad artística.
Bueno.
Son muy bonitos. De verdad que sí. Bueno, vamos a ver. Yo ya te he puesto el reto, tú has cumplido. Te toca poner el reto a ti.
Pues hoy es San Antonio.
¿Ah? De Padua.
Sí.
Porque hay muchos
San Antonios. Hay muchos, sí, de la Florida, etcétera, etcétera. Pero que, bueno, yo tengo varios familiares que se llaman Antonio. Les mando un beso a todos. A todos los demás, que están escuchando. Antonias también, ¿eh?
También.
Y hoy el reto tiene que ver con Antonios actores.
Ah, bueno.
Sí.
Antonio, tenemos tres.
Antonio de la Torre. Así muy, 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 muy famosos. Y con Goyas.
Sí.
Antonio de la Torre. Antonio Resines. Y Antonio Banderas.
Muy bien. ¿Y qué tenemos que descubrir hoy?
Pues de la foto en blanco y negro que he puesto ahí... Es uno de estos Antonios de pequeño.
Es un niño montado en una bicicleta.
Es un niño montado en una bicicleta con ruedines.
Sí.
¿Eh? La foto es en blanco y negro a propósito.
¿Por qué?
Porque, a ver, tienen una diferencia generacional.
¡Ay, qué guapos!
Sobre todo de la Torre, que es más joven que los otros dos.
También, sí.
Resines y Banderas están por ahí.
Bueno.
Más o menos. Un poquito mayor Resines, pero bueno, poca cosa. Y... ¿quién es? ¿Quién es este niño que nos mira de frente montado en su bici?
¡Ay, qué recuerdos! Pues puede ser cualquiera de los...
¿Es de la Torre, es Resines o es Banderas? ¿Qué Antonio es el que hemos puesto?
Bueno, pues sí, es de agudeza visual, porque hay que fijarse muy bien en el niño.
Dice Almonacid que hay que fijarse en la nariz. Pero,
Es que, claro, no
Ceballos,
sé.
Ceballos dice que mejoren las orejas.
¿Qué me dices?
Bueno, cada uno tiene sus teorías.
También, es que
y yo creo, que Del Valle diría, fijaos en los zapatos.
También, por ejemplo. Puede ser, en la ropa,
en
el flequillo.
En el flequillito.
Bueno, si queréis jugar con Carlos, ya sabéis que tenéis que entrar en @buenosdiasom. Observar la fotografía de este niño.
Ese niño.
Con un flequillo
que luego fue actor,
increíble.
Este niño luego fue actor, ¿eh?
E intentar descubrir si es Antonio de la Torre, Antonio Resines o Antonio Banderas. ¿Que lo tenéis claro? Pues votáis por uno de los tres.
Eso es.
¿Que no lo tenéis tan claro? Pues seguid votando por uno de los tres.
A lo pito pito.
que os apetece ver cómo es uno de estos tres actores de pequeño, entráis y miréis la foto y ya que estáis dentro, pues tampoco cuesta nada. Pim, pum,
ya está.
Le das a una de las tres opciones y a la una menos cinco.
A la una menos cinco, como un clavo, damos la respuesta.
Perfecto, estupendo, pero hasta entonces te vienes.
Sí, de vez en cuando.
La próxima vez que vengas ya tendré preparado
el
tu
encargo,
reto para
el
mañana.
Encargo.
El encargo para mañana.
Venga, vale.
Venga, hasta ahora,
hasta
Carlos.
Luego.
Held us down, but now it looks like things are finally coming around. I know we've got a long, long way to go, and where we'll end up, I don't know. But we won't let nothing hold us back. We're putting our show together, we're polishing up our act.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ricardo Darín y Andrea Pietra llegan a la Gran Vía con escenas de la vida conyugal. La comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Estreno 4 de septiembre. Teatro Rialto.
¿Alguna vez en mi vida me olvidé de cumplir a mi chica?
¡Siempre!
¿Entonces para qué insistís?
Entradas a la venta en Butaca Oro, entradas.com y El Corte Inglés.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Este sábado al mediodía, el partido de la onda se viste de rojiblanco. Desde las 12 te contamos el decisivo Atlético de Madrid femenino Villarreal. En juego está meterse en Champions. Es el Madrid Club de Fútbol quien le puede echar una mano ganando o empatando con el Levante. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues como decíamos, el próximo sábado se celebrará el Día Mundial de Toma de Conciencia del abuso y el maltrato a la vejez. Una fecha para sensibilizar sobre situaciones muy duras que viven muchas personas mayores y que a menudo nunca llegan a denunciarse y permanecen silenciadas. Por eso, CONFEMAC, que es la Confederación Estatal de Mayores Activos, y la Policía Nacional están colaborando en una campaña en torno a este día con una serie de talleres y de actividades muy interesantes. Bueno, tenemos ya con nosotros a María José Sánchez Morilla, que es la directora de CONFEMAC y además responsable del teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores. María José, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, uno de los dramas de este problema es que muchas veces las propias personas mayores llegan a normalizar estas situaciones, ¿no?
Efectivamente, Eli, ya no solamente las personas mayores, sino la sociedad en general, ¿no? El maltrato a las personas mayores es una realidad que es poco conocida, oculta y ocultada tanto por la sociedad, como te decía, como por las personas que lo sufren, debido a empeorar las cosas, por el estigma y por la imagen social que toda situación de violencia produce, ¿no? Y también es ocultada por los propios familiares y cuidadores en muchos de los casos, por el miedo al que dirán.
Claro, no, y muchas veces la propia persona mayor, aunque sea consciente, no denuncia precisamente por eso, ¿no? Porque los maltratadores son personas muy cercanas de su círculo familiar o sus cuidadores. ¿Qué situaciones, María José, de malos tratos en mayores son más habituales?
Mira, desde que comenzáramos la atención con el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores, que aprovecho para dar el número, que es el 965-65-66, hemos atendido ya más de 2.700 casos, 600 de ellos en la Comunidad de Madrid. En estos años lo que hemos podido detectar es que el número de llamadas y de consultas va increciendo, porque al final la problemática está saliendo a la luz, y de todos esos casos que hemos atendido justo en la Comunidad de Madrid, la mayoría de las situaciones, en un 73% de los casos, el maltrato proviene del ámbito familiar.
Yeah.
Y bueno, ¿y quién ocasiona el maltrato en el ámbito familiar? No, pues en la mayoría de los casos, como bien apuntaba, las personas que están más cercanas a la persona mayor, que normalmente suelen ser los hijos.
Qué cosa más triste, un hijo maltratando a un padre. Claro que cuando hablamos de maltrato, ocurre lo mismo cuando hablamos de maltrato a las mujeres o hablamos de maltrato a los niños o a un sector determinado de la población. Pensamos muchas veces en maltrato físico. Se da, evidentemente, el maltrato físico a las personas mayores, pero claro, luego está el maltrato psicológico. Y ese es dificilísimo de detectar y, sobre todo, de demostrar.
Efectivamente, dificilísimo de detectar y además muy peligroso, porque es la puerta de entrada para que se den otras situaciones de violencia en la persona mayor, de maltrato, por ejemplo. Ciertamente, en la Comunidad de Madrid, el maltrato que más se ha notificado es el maltrato psicológico, pero tú no puedes expoliar el patrimonio de una persona mayor o maltratarla físicamente, o coartarle sus libertades y sus derechos, por ejemplo, a relacionarse o a rehacer su vida, si primeramente no la tienes dominada psicológicamente. Es decir, es muy importante que las personas mayores conozcan sus derechos y sepan poner límites para evitar estas situaciones de maltrato psicológico que habitualmente acompañan en otras.
Bueno, los límites hay que empezarlos a poner antes, ¿eh?
Desde
el principio, porque
sí,
si
totalmente.
Uno va abriendo la mano, evidentemente llega un momento en que la persona no tiene tanta fuerza física y se le comen. Porque estamos hablando de personas mayores, no estamos hablando de personas que tengan menos capacidad intelectual o simplemente que han cumplido años. Y es verdad que muchas veces todos, inconscientemente, tendemos como a infantilizar a las personas mayores. Tú no sabes de esto, quita que ya te lo hago yo. Tratarlos como si fuesen personas con sus capacidades intelectuales disminuidas. Y eso no es así.
Es que infantilizar en el trato es maltratar a la persona
mayor.
Tenemos
claro.
El concepto de que a la vez que ganamos años, perdemos derechos. Y eso no se puede tolerar. Tú no puedes estarle dando de comer, por ejemplo, a una persona dependiente, ¿no? Porque es verdad que las situaciones de maltrato se pueden dar en personas dependientes y en personas que no lo son.
Claro.
Que son totalmente autónomas y capaces de... Entonces, tú no puedes darle de comer a una persona mayor diciéndole abre la boquita como si fuera un niño. No es un niño. Hay que respetar la dignidad de la persona, hay que ponerla en valor, tiene una edad y hay que tratarla como tal.
Hombre, y hay que respetar sus decisiones, porque a veces tendemos a mangonear, ¿no?, a nuestros padres. Se hacen mayores, tú lo que tienes que hacer es esto, tú lo que tienes que hacer es venirte a vivir a mi casa, tú lo que tienes que hacer es irte a una residencia, tú lo que tienes... Y nos convertimos un poco en padres de nuestros propios padres o de nuestros propios abuelos sin saber que eso forma parte también de un maltrato.
Si algo hemos detectado en estos años es que un denominador común a todas las situaciones de maltrato es considerar normales conductas que no lo son, ya, que son maltrato. Y todos esos ejemplos que has ido poniendo de tú lo que tienes que hacer es vender tu casa y venirte a vivir con nosotros, tú lo que tienes que hacer es irte a una residencia porque nosotros no podemos atenderte y para estar en tu casa solo mejor vete. Eso es maltrato, eso es decidir por otra persona sin contar con su voluntad, eso es ignorar los deseos y los derechos de las personas mayores.
Bueno, ¿y
al final, perdona, Eli, yo siempre lo resumo de una manera muy sencilla, ¿no? Cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y qué es maltrato a las personas mayores? Lo digo sencillamente, cualquier acto u omisión, algo que hagas o algo que debiendo estar haciendo, no lo haces. Único o reiterado que suceda una vez o que se mantenga en el tiempo, voluntario o involuntario, que lo vas queriendo o muchas veces sin querer, sin el ánimo de dañar, que cause un daño o aflicción a una persona mayor. En resumen, no trates a nadie como a ti no te gustaría ser tratado.
Es que eso sirve, fíjate, María José, para todos los ámbitos de la vida, pero con las personas mayores efectivamente hay que tener un cuidado especial, porque es verdad que muchas veces, bueno, pues eso, se dejan manejar de alguna manera porque quienes les están maltratando o están abusando de ellos son sus hijos, son sus parejas, incluso son sus cuidadores. Estas cosas hay que denunciarlas. Bueno, habéis puesto en marcha, decía antes, desde Confemac, junto con la Policía Nacional, una campaña que va a durar varios días. ¿En qué consiste exactamente?
Pues mira, en este 15 de junio estamos colaborando con la Policía Nacional para hacer una charla de sensibilización para abrir los ojos ante el maltrato en la vejez, básicamente. Hemos preparado un vídeo y agentes de la Policía Nacional están recorriendo en esta semana 25 localidades de todo el territorio nacional para sensibilizar a las personas mayores en qué tipo de delitos pueden ser víctimas, pero también en qué situaciones pasan desapercibidas cotidianamente y que también son maltrato, y que sepan que tienen a Confemac y a la Policía Nacional para acudir a ellos cuando lo necesiten. A veces escuchamos denuncia. Denunciar al final no es más que poner en conocimiento de la autoridad pertinente una situación de la que creemos se puede ser víctima de un delito. El investigarlo y el descubrir qué es lo que está pasando ahí corresponde pues a la autoridad, ¿no? Hay que hacerlo, hay que dar el paso. Lo que pasa es que es muy difícil, por lo que hablábamos antes, porque la mayoría de las situaciones de maltrato se producen en el ámbito familiar. Y por todos esos estereotipos que hay detrás del maltrato a las personas mayores.
Evidentemente el maltrato o el abuso es intolerable en cualquier persona de cualquier edad y en cualquier situación, pero es verdad que nos hemos centrado mucho como sociedad en los casos de maltrato infantil o de violencia de género. No sé si existe o no una legislación específica, como existe en el maltrato a la infancia o en el maltrato a la mujer, para las personas mayores.
Pues no existe, y por eso estamos alzando la voz desde Confemac y por eso estamos creando alianzas con diferentes instituciones y organismos, porque no es que el maltrato a las personas mayores sea más importante que otros tipos de violencia, pero sí que es verdad que tiene unas características específicas y como tal hay que tratarlo. Igual que tenemos la ley contra la violencia de género, el tema del maltrato infantil, y se cursan por una legislación específica, el tema del maltrato a la persona mayor también debería ser así, sobre todo porque una persona mayor no tiene largos tiempos de espera como los que se producen cuando tú pones una denuncia, no tiene años para esperar que se resuelva un caso. Necesitamos de una premura, necesitamos de recursos, necesitamos de respuestas rápidas, necesitamos de recursos, como decía, específicos para paliar este tipo de situaciones de maltrato a una persona mayor, porque en ocasiones, cuando se produce un abuso o un maltrato en el domicilio y además la persona mayor convive con la persona que le maltrata, nos hemos hecho la idea que la solución es sacar a la persona mayor del domicilio e internarla en contra de su voluntad en una residencia para personas mayores. Eso no es una solución.
No, Desde luego que
porque no. La persona mayor es la víctima y no se nos puede olvidar. Y es su domicilio, no el de su familiar, que además la está maltratando. No podemos permitir entonces que una persona mayor vaya a denunciar y que cuando vuelva a poner la denuncia con la copia tenga que seguir conviviendo con la persona maltratadora ahí.
Bueno, hay un teléfono del que tú eres responsable, además que lo has dado, yo lo voy a volver a repetir, es un teléfono gratuito, un 900, es muy fácil de acordarse, 900, sí. Que es del teléfono gratuito, la edad en la que se supone que uno comienza a ser mayor, 66, 965-65-66. ¿Qué es lo que se encuentra al otro lado del teléfono una persona mayor o una persona joven, que podemos llamar cualquiera, y
efectivamente
denuncia un caso o un presunto caso o algo que esa persona piensa que puede ser un maltrato o un abuso contra una persona mayor?
Pues lo primero que se encuentra es un profesional especializado en la materia, dispuesto a escuchar.
Bueno, eso ya es importante.
Eso ya es importante, ya es efectivamente. Sí. Porque cuando hablamos de llamadas, no son llamadas de 5 minutos ni de 10 minutos. Son llamadas que puedes perfectamente estar una hora hablando con la persona mayor, como bien decía, con cualquier persona que sea conocedora de una situación de abuso y maltrato a una persona mayor. A este teléfono no solamente llaman personas víctimas, también llaman familiares, también llaman profesionales para recibir orientación ante un caso concreto que están gestionando en su localidad y que no saben cómo canalizarlo. Entonces, te vas a encontrar con un profesional especializado en la materia dispuesto a escucharte. Vas a tener la oportunidad de desahogarte, de contar todo lo que creas que es relevante y a partir de ahí el profesional que te atiende y el equipo multidisciplinar que hay detrás del teléfono estudia el caso y da propuestas para salir de esa situación, para mejorar esa situación. A veces la solución no es la denuncia, yeah. A veces la solución podemos encontrarla en el ámbito asistencial, como en muchas situaciones de abandono de personas mayores que ya se nos han notificado, ¿no? A veces la respuesta son los servicios de mediación. ¿Por qué? Porque ignoramos muchas veces que parte importante de la resolución de los problemas es sentarse a hablarlo. Cuando tú no hablas y das por hecho muchas cosas, pues se producen malos entendidos, se generan malos rollos, por decirlo de alguna manera, y muchas veces sentándose a hablar con un equipo de mediación es suficiente, el ponerse objetivos como familia también, el decir lo que me molesta, lo que no me molesta, lo que no voy a seguir consintiendo, lo que no puedes hacer porque esto es maltrato y avanzando juntos, ¿no? Es decir, el equipo del teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores dará las indicaciones oportunas y asesorará a las personas que nos llamen. Si bien es cierto que siempre intentamos que la persona que nos llama sea la víctima mayor o sea cualquier persona que sea conocedora de la situación, sea agente de su propio cambio, empoderar a esa persona y darle los recursos necesarios y las herramientas oportunas para que pueda por sí misma salir de la situación, hay situaciones en las que eso no se puede producir. Tenemos que ser desde el teléfono los profesionales los que nos encarguemos de derivar a los distintos servicios, como puede ser servicios sociales, Fiscalía de Mayores, Defensores del Pueblo, Policía Nacional, Guardia Civil, otras entidades, y eso también lo hacemos desde el teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores.
Claro, efectivamente, dependiendo un poco de la naturaleza del maltrato y el abuso y de la gravedad también, se deriva a una institución o se deriva a otro. ¿Sabes lo que siento mucho, María José? Que nos acordemos de este problema porque se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato a la Vejez. Es un problema del que se habla poquísimo. Hay muchísimas personas mayores maltratadas, abusadas, aunque ellas en ocasiones no sean conscientes. Por eso es tan importante ese teléfono 965-65-66. Si somos mayores y creemos que estamos viviendo una situación realmente muy injusta, si somos vecinos que escuchamos gritos contra esa persona, si somos personas del entorno familiar que sospechamos que no se está tratando bien a esa persona mayor, por favor, llamemos a ese teléfono, porque, como decía antes, con un poco de suerte, aunque solo sea por egoísmo, con un poquito de suerte, todos llegaremos a la vejez. La alternativa es muy mala. Si llegamos todos a la vejez, todos querremos que nos traten bien. Así que empecemos por tratar bien a nuestros mayores. María José Sánchez Morilla, directora de Confemac y responsable del teléfono contra el abuso y maltrato a las personas mayores. Enhorabuena de verdad por el trabajo que hacéis. Y yo prometo desde aquí hablar más de esta cuestión, a ver si conseguimos erradicarlo de alguna manera. Muchísimas gracias.
Cuenta con nosotros, Eli, porque la única manera de superarlo es visibilizarlo. Las cosas que no se ven no existen. Así que gracias a ti por esta entrevista.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día.
Curiosidades,
anécdotas,
fechas para recordar,
temas de sociedad,
cultura,
libros,
espectáculos,
gastronomía e historia.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Este sábado arranca la Eurocopa en Onda Madrid. Desde las 5 os contamos el primer partido de la fase de grupos de España ante Croacia. Luis de la Fuente y sus chicos ante los croatas liderados por Modric. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Buenos Días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es de la Florida, es de Padua, pero es San Antonio. Y ya ha empezado el reparto de los tradicionales panes. Han llegado ya chulapos y chulapas al Parque de la Bombilla y alrededor de la ermita. Muchas solteras prueban suerte en la pila de los alfileres. Alguna casada a lo mejor también se está colando por ahí. Los organilleros y barquilleros se dejan ver en la avenida de Valladolid. Bueno, es una fiesta con mucha tradición en Madrid y que celebran familias enteras. Y entre ellas se nos ha colado una casada. Gloria Talavera, buenos días.
Sí, Eli, familias enteras es lo que nos encontramos todos los años. Muchos vecinos de aquí, de esta zona de la avenida de Valladolid durante años, que ahora se traen al resto de la familia, ¿no? Esta tradición. ¿Es tu caso, Ana?
Es mi caso, sí. Yo he vivido toda la vida en la zona y soy del barrio y, bueno, pues ahora vivo fuera, en Toledo, pero siempre intento venir el año que puedo con ellos, acompañada desde muy chiquititos, pues para que siga la tradición.
Bueno, todas ataviadas con un traje castizo que les ha realizado Paquita, ¿no? Que es tu suegra. Cuéntanos, Paquita, ¿cómo es este traje que lleva Ana y el resto de la familia?
Pues es el traje de chulapa de Madrid de toda la vida. Y he hecho el de mi nuera y el de mi nieta, y el chaleco de mi nieto.
Bueno, ellas van con color rojo, lunares blancos.
Sí, sí.
Pero es el tercero ya que tiene, ¿no?
Es el tercero ya que tiene.
Que tiene antojo, ¿no?, cada año.
Otro tienen con dos piezas, en blanco y negro, el fondo negro y los lunares en blanco.
¿Y el otro?
¿Y el otro cómo era?
Ana, ¿el otro cómo es?
Es con el fondo negro, uno negro con los lunares blancos y otro es blanco con los lunares rojos. Así que ha sido por la variación de peso de unos años a otros.
¿Ha comido mucho pan, Ana, o qué?
Sí, no, el pan yo no lo como, yo siempre lo guardo y además es curioso porque nunca se estropea el pan de un año para otro, se queda duro pero nunca ni se enmohece ni nada, cosa que puede pasar con otros panes, este no.
Bueno, pañuelo en la cabeza, clave reventón, un mantón precioso también, no sé si con mucha tradición.
Sí, el mantón concretamente que llevo pues lleva más de 300 años, es de mi bisabuela, o sea que ya son tres generaciones y espero que sobreviva para una cuarta.
encanta.
Es precioso, vamos a describirlo. ¿Qué tipo de flores lleva? Es de color beige, ¿no? Con flores variadas.
Efectivamente, es un color marfil con tonos de baja, pues, tonos de también pastel, y lleva pues florecitas, lleva pajaritos. Algún arreglo ha tenido por parte de alguna bordadora porque se va estropeando con el uso, pero bueno, intentamos mantenerlo. Y lo más difícil sobre todo es el fleco, mantener el fleco vivo.
Hemos cumplido con la primera tradición. Los panes ya están bendecidos, los hemos recogido, entregan dos por persona, y esto es importante, ¿no? Porque uno hay que conservarlo de año en año y el otro comérselo.
Efectivamente, efectivamente. Uno se come y el otro se guarda de año para año, pues para el tema de tener trabajo y de tener que no te falte en casa pues el dinero, el trabajo y demás.
La segunda cosa que hay que hacer es entrar a la ermita para pedir al santo. ¿Qué vamos a pedir en esta ocasión?
Bueno, pues lo que pedimos básicamente todos los años, salud para la familia y bueno, que nos conserve lo que tenemos, que no es poco, y bueno, pues salud y eso, seguir adelante.
¿Los pequeños qué van a pedir también en esta ocasión?
Ay, yo no lo sé, pero lo mismo, salud y que todo siga bien.
¿Y Paquita qué va a pedir para la familia?
Pues salud, salud y trabajo para mí.
Salud es lo que más se pide. Oye, y que tenemos ahí la pila de alfileres, ¿se va a probar suerte?
Sí, sí, ya hemos pasado. Aquí al amigo le han salido 3, a mi sobrina le han salido 2, o sea que...
¿Han probado los jóvenes o qué?
Sí, bueno, me han salido 3 y... Y ya está.
¿Y ha sido buena opción lo de meter la mano en la pila o no?
Esperemos.
Esperemos. ¿No hay que encontrar novia o novio?
Nah, no sé.
No sé. Los que ya están casados, ¿no han probado suerte?
Yo he metido la mano porque, bueno, aparte del tema del casamiento, que la tradición viene por ahí de las modistillas, pero también a veces dicen que por deseos. Yo siempre la pongo, pero bueno, afortunadamente, en ese aspecto yo fui muy afortunada en su día y tengo un maravilloso marido. Así que no quiero más, me sobran los alfileres.
Ya está aquí preparado todo para la misa mayor, la procesión, así que es un día de fiesta. ¿Lo van a vivir?
Sí, nosotros además acudimos a misa y el año pasado estuvo también Rocco Varela aquí y fue una misa muy bonita porque hay tozos que son en latín y demás. Es curioso de ver y independientemente del tema de la fe, también como acto es muy bonito. Y luego la procesión también, porque sacan a la imagen y demás, y es muy bonito, es un día muy especial.
Muy bien, pues terminaremos aquí dentro de un ratito, me imagino, bailando chotis y tomando limonada, ¿no?
Efectivamente, bueno, eso es por la tarde, pero sí, intentaremos llegar.
Muchas gracias, hasta luego. Esta familia de chulapos han venido todos ataviados. Decíamos que se están repartiendo 30.000 panes, ¿no? En esta jornada que han sido realizados aquí en una panadería, ¿no?
Sí, en una panificadora.
Cuéntenos qué hay que hacer con estos panes, que había gente que tenía dudas. Pero acérquese que no la oímos.
A ustedes se les dan 2 panes.
Para que uno no se te pane en la casa.
Uno se toma
y, al año que viene,
y el otro lo congela. Y lo deja todo el año. Y al año siguiente descongela usted el que había congelado, se lo toma y vuelve a guardar otro. Pero siempre se toma uno porque siempre se dan 2.
Exactamente, se dan 2. Muchas gracias. Pues nada, ya sabemos las instrucciones que hay que seguir. Uno se congela y se guarda hasta el año que viene y el otro se toma en el momento. Eli, así comienzan las mañanas en San Antonio, primero con la bendición, después con el reparto de panes, después se habla misa mayor, procesión, limonada y chotis.
Mira qué bien, oye, qué programa más completo para todo el día. Tráete unos panecillos, Gloria, que nosotros también queremos participar.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los desafíos del contexto global pueden influir lógicamente en el éxito o el fracaso de una marca, ya sea una marca de una empresa, de un país, de una institución. Bueno, con el fin de intentar garantizar una buena gestión de esas marcas y además usar las herramientas adecuadas en una época de incertidumbre geopolítica y económica como la que estamos viviendo. Ayer se dieron cita aquí en Madrid expertos de distintos ámbitos bajo el paraguas de un foro organizado por MS Global, una consultora internacional que preside Carlos Morales. Señor Morales, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Encantado de saludarte.
Lo mismo le digo. Claro, si le pregunto cómo se puede posicionar una marca en épocas de incertidumbre política, me imagino que la respuesta no será muy fácil, ¿no? No habrá una única respuesta.
Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, ayer efectivamente nos reunimos en Madrid, un grupo, intentamos una miscelánea, ¿verdad?, de expertos, de académicos, de asociaciones, del mundo también de las ciudades y de los países, ¿no? Porque la marca no es solo la marca de una empresa que nosotros tenemos atribuido, pues yo que sea una bebida clásica o a una hamburguesa, sino que la marca también es la marca país.
Claro,
¿no? lo que influye. Y en ese sentido, pues la apertura ayer la realizó el Consejo Superior de Deportes a través del director de gabinete, Juan Fernández Carnicer, porque España es una potencia deportiva y eso nos da, y lo digo con mucha tranquilidad, porque es así, y eso nos da una digamos preponderancia en determinados temas y muy importante que a veces la gente no se da cuenta. Influye en todos los ámbitos, político, económico, industrial, esa potencia que demuestra España teniendo, pues ganando Roland Garros, teniendo una mujer que gana todo en bádminton. Y son cosas como sorprendentes, ¿no? Pero sin embargo nos abren puertas de manera increíble. Eso es marca país, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero también hay marca, también hay marca ciudad. Ayer estaba el director de la marca Barcelona, ¿no?, que es Pau Solanillas, que estaba hablando de cómo están posicionando la marca Barcelona después de un proceso tan complicado como lo que tuvieron ellos con el proceso y todos los, digamos, las situaciones de salida de empresas, ¿no? ¿Cómo vuelves a posicionar la marca? Y la verdad es que fue muy, 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 muy interesante. Está mal que yo lo diga,
no, que desde
somos
luego
los organizadores,
que sí.
Pero fue muy interesante.
No, desde luego que sí, porque además nos da una idea de equipo, ¿no? Es verdad que uno puede ver las oportunidades, hablamos de marca país, como está haciendo usted. Claro, una muchas veces piensa en política, piensa en economía, generalmente, pero es verdad que todos somos un equipo y se puede tirar de aquello en lo que somos muy buenos, que hay muchas cosas en las que somos muy buenos, para conseguir alimentar de alguna manera otros sectores, ¿no? Claro, venimos de situaciones muy complicadas, como puede ser la pandemia, por ejemplo, mencionaba usted el caso de Cataluña con el procés, pero es que al mismo tiempo también tenemos una situación muy complicada actualmente, una situación geopolítica muy complicada, ¿no? Tenemos una guerra en Ucrania, tenemos un conflicto, en fin, muy potente en la zona de Israel, tenemos mucha incertidumbre con lo que va a ocurrir en Estados Unidos, en fin, hemos tenido unas elecciones. Claro, todo eso muchas veces no nos damos cuenta, pero claro, es lo que tienen que tener en cuenta, la redundancia, quienes quieren posicionar una marca.
Claro, y bueno, y sobre todo, partiendo de la base del análisis que haces, hay un tema que salió ayer y que me pareció realmente. Yo no soy experto, yo soy el responsable de MSH Global,
sí.
Soy el presidente a nivel en España, para América Latina, y los trabajos que hacemos y mi propuesta es siempre está en el marco de la globalización, del marco global, de ver ideas globales que atañen al tema local y por eso tratamos estos temas. Pero evidentemente de lo que salió ayer me quedé con muchas frases que son muy pertinentes al comentario que acabas de hacer. Por ejemplo, una de ellas que me encantó y es que las marcas para ir bien, para poder tener éxito, se tienen que parecer a la sociedad. A mí es algo que me pareció tan sencillo de comprender, ¿no? Y que no tienen que alejarse de donde, en este contexto geopolítico en el que hay una situación muy compleja, la venta de la marca, por ejemplo, cuando una entidad te dice, bueno, teníamos 80 oficinas y ahora tenemos 78. Y dices, vaya, estos están perdiendo poder global. Dice, no, es que ahora ya no estamos en Rusia ni en tal. La percepción es otra. La percepción, esta empresa es una empresa que está en el mundo, que está haciendo los deberes, que sabes que están con conciencia social. Bueno, es decir, la venta de ese posicionamiento a nivel global también tiene mucho que ver con las emociones, que es algo que ayer salió por todas partes. Y con el cumplimiento, por cierto, del tema de los derechos humanos, que es que ayer vino una experta de una empresa, en este caso, bueno, es una multinacional sobre sostenibilidad, donde nos habló de la nueva directiva de la Unión Europea sobre diligencia de vida, que nos quedamos muchos para adentro de todo lo que hay que cumplir y que muchos no tienen ni idea.
Claro. Es que ocurre una cosa, señor Morales, la globalización de la que hablamos tanto últimamente tiene muchas cosas buenas, pero luego no hay nada perfecto. Hay pros y hay contras. Hay cosas para las que nos viene muy bien y hay cosas para las que no nos viene tan bien. Pero yo, por lo que veo y que está contando, hombre, yo creo que una de las conclusiones seguramente de ese foro es que hay que aprovecharlo todo. Se suele decir que a alguien que le va todo muy muy bien, bueno, pues tampoco tiene demasiado mérito, y que la adversidad es donde uno, bueno, pues genera las mejores ideas, donde analiza realmente lo que ocurre, donde se pueden buscar herramientas, como usted decía, para empatizar con los que vayan a ser clientes, por llamarlos de alguna manera, y por lo tanto, bueno, pues no vivimos una situación global, en fin, idílica, pero siempre se pueden sacar oportunidades de las adversidades, ¿no?
Sin lugar a dudas. Digamos que la adaptación a la situación cambiante, que digamos que el cambio ya es el factor, ya no es una situación que vaya a venir, es que es constante, la constante es el cambio, esa capacidad de adaptación es fundamental, pero aquí hay dos clientes, hablando desde ese punto de vista. Aquí hay un problema muy importante, porque hay las grandes empresas, que representan muy poquito a nivel de porcentaje, de sí. porcentaje de empresas, no llega al 0,4 o 0,5%, sin embargo, en empleo, representan una cantidad de personas importantes. Las grandes compañías, el discurso no solo es el discurso para sus clientes, para sus consumidores, vamos a decirlo así, también para sus trabajadores.
Claro.
Que es que ese es un tema muy, muy importante. Porque si una empresa, vamos a poner norteamericana, de cafés, le niega la entrada, que fue muy famoso, ¿no?, a una persona por su color o por su tal, la repercusión que tiene en el ámbito reputacional, en la marca de esa compañía, a sus consumidores es brutal. Pero la cantidad de gente que deja de trabajar en esa empresa,
claro,
se siente, es tremenda, ¿no? Y hay un análisis muy interesante sobre ese ámbito. Y aquí hay una oportunidad para las pymes, que es algo que salió ayer también. Muy bien reflejado, ¿no? Las grandes compañías ante situaciones geopolíticas complejas no reaccionan con tanta rapidez.
Ya.
Tardan en tomar decisiones. Claro, porque los ejecutivos, los consejos de administración, están presos, de alguna manera, de sus ámbitos políticos, ¿por qué le nombran, ¿no? ¿Por qué te nombran a ti para estar en este consejo? ¿Por qué vienes tú de esta familia, de la otra? Tomar una decisión hay que consensuarla, ¿vale? En cambio, una pyme, tomar una decisión, pues se juntan los tres y la toman.
Claro, es mucho más sencillo. Claro, evidentemente, simplifica mucho las cosas. Los grandes dinosaurios tardan mucho en levantar una pata y dar un paso. Y unas hormiguillas corren que se las pelan, seguramente. Y puede ser un poco la imagen. Bueno, viendo el éxito que ha tenido ese foro que han organizado ustedes desde MS Global, supongo que no va a ser el último.
No, tenemos cuatro, este es el segundo. Este año, gracias al Círculo de Bellas Artes, que no me canso de mencionar el apoyo que nos prestan, de Madrid, que es una institución fabulosa, tendremos el tercer foro sobre sostenibilidad en octubre y el último sobre geopolítica, donde invitaremos a Onda Madrid, por supuesto, a que participe. Geopolítica es las relaciones entre Europa y América Latina, que es en diciembre.
Perfecto, pues estaremos muy atentos a estos interesantísimos foros. Carlos Morales, presidente de MS Global, muchas gracias por haber estado con nosotros y a seguir con este trabajo que, como digo, y repito, es muy interesante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, pero todavía tenemos por delante 2 horas de programa con muchísimas cosas. Así que nos vamos un poquito, pero enseguida volvemos.